El texto que tenemos por delante en esta tarde, los versículos del 6 al 8, entraña grandes bendiciones y promesas de parte del Señor, y sin embargo ha sido motivo de desánimo, de desconcierto para algunos. Todos nosotros somos diferentes. Algunos puede que vayamos por la vida con mucha, ¿cómo decirlo?, con mucha seguridad, con mucha autoconfianza. Y por lo tanto, cuando escuchamos una exhortación como esta de pedir con fe, decimos, pues yo siempre pido con fe, con intensidad, y entonces sé que Dios me contesta. Tal persona muy fácilmente luego puede hundirse, porque después del entusiasmo de aquellos primeros momentos y su supuesta confianza y fe, luego ve que una petición suya no es contestada por el Señor. Y en vez de dudar de sí mismo, pues entonces empieza a dudar del Señor y de la palabra de Dios, y dice, pues todo es un fraude. En cambio, otros vamos por la vida más inseguros, quizás con tendencias depresivas, y vemos que tenemos que pedir con fe sin dudar. No espere la persona que duda que vaya a recibir nada de parte del Señor. Y enseguida nos acusamos y decimos, madre mía, si yo soy así y peor que esto aún, y por lo tanto mis oraciones nunca van a valer para nada. Yo no sé en qué clase de persona te colocas, pero creo que hay este peligro. Y a la primera vista, parece ser que en estos versículos Santiago está diciendo que la fe y la duda son incompatibles y que, por lo tanto, todo aquel que tiene dudas no puede tener fe, y todo verdadero creyente nunca tiene dudas. En realidad, como veremos, todo depende de lo que entendemos por dudas aquí. Pero digamos enseguida que la misma experiencia común de los creyentes demuestra que no es así de fácil. Todo creyente pasa por algunos momentos de incertidumbre en su vida. Todo creyente pasa por momentos de duda, según como entendemos esta palabra. El pecado nos hace dudar de nuestro acceso ante el Padre. Sentimos sombras, interferencias allí. Y hasta que no hemos aclarado nuestra situación delante de Dios, pues sentimos que hay una barrera. Los que tenemos tendencia depresiva sabemos que la depresión nos hace dudar de todo, de toda la autenticidad de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, de que verdaderamente hayamos nacido de nuevo y seamos del Señor. Y por supuesto, el maligno siempre está presente y gustosamente va susurrando a nuestro oído: tú eres un creyente y has hecho esto y aquello, no puedes ser creyente. Dios te ama a ti, Dios no te ama a ti. Mira cómo lo estás pasando. De muchas maneras el diablo nos ataca con dudas. En cuanto a nuestras peticiones, porque el contexto aquí es de pedir con fe, sin duda, y más explícitamente cuando estamos pidiendo sabiduría, para saber cómo hemos de actuar en determinadas circunstancias y pruebas. Por supuesto, el solo hecho de pedir sabiduría indica que estamos dudando en cuanto a nuestra actuación. Si realmente no tuviésemos ninguna vacilación en cuanto a cómo tenemos que actuar, sería innecesario pedir sabiduría a Dios, porque ya la tendríamos. Si pedimos, es porque hay ansiedad en nosotros, no sabemos exactamente cómo hemos de actuar. Y si por duda queremos decir no saber exactamente cómo actuar, pues todos dudamos en el momento de estar pidiendo sabiduría. Incluso os propongo que hacemos bien en tener ciertas dudas en cuanto a nosotros mismos y nuestra capacidad de saber a ciencia segura cuál es la voluntad de Dios para nosotros en momentos determinados. Desde luego, la Biblia nos enseña que podemos y debemos pedir con firmeza, con plena seguridad, cuando sabemos que estamos pidiendo algo conforme a la voluntad de Dios. Especialmente cuando tenemos alguna promesa de parte de Dios en su palabra para reforzar nuestra oración y podemos tener seguridad, entonces debemos pedir sin vacilar, sin dudar. Pero muchas veces estamos orando precisamente porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios. A veces comparecemos delante del Señor sabiendo cuál es su voluntad y diciéndole: Señor, te pido que actúes porque sé que esta es tu voluntad. Tu palabra me lo dice. Tú me lo has ido confirmando con el paso del tiempo. Tu espíritu me testifica por dentro que es así. Y por lo tanto pido firmemente: Señor, actúa de esta manera. Pero creo que en nuestra experiencia estas ocasiones son relativamente pocas en comparación con los otros muchos momentos cuando acudimos a Dios diciendo: Señor, enséñame tu voluntad, porque no sé por dónde ir, no sé cuál es la solución para mi vida en estos momentos, necesito tu luz. Es decir, nos estamos acercando a Dios con dudas, con vacilaciones, con inseguridades. Y esto es normal y natural. ¡Qué bendición fue para nosotros! Y lo digo con todos los respetos y espero que no vaya a pasarme en lo que voy a decir. Pero qué bendición fue para nosotros que el Señor Jesucristo dudara en su oración en Getsemaní. Si Él se hubiese limitado a decir: Padre, pase de mí esta copa. Aquí estoy en plena certidumbre de fe, diciéndote, pidiéndote que pueda pasar de mí esta copa porque tengo la convicción de que esta es tu voluntad para mi vida. ¿Dónde estaríamos nosotros? Pero gracias a Él, porque Él pudo añadir, sin embargo, no mi voluntad, sino la tuya. Él estaba intentando alcanzar la comprensión de la voluntad de Dios en aquellos momentos. Todo depende de cuál es el objeto de nuestra duda. En este sentido, podemos decir que hay dudas legítimas y hay dudas ilegítimas. No debemos dudar de la palabra de Dios, pero muchas veces hemos de dudar de nosotros mismos, de nuestra capacidad de entender la voluntad de Dios. Entonces, siendo así las cosas, ¿de quién está hablando Santiago en estos versículos? ¿De qué clase de persona? Yo os propongo que cuando él nos habla de dudar, no se está refiriendo a nuestra credulidad o falta de credulidad, sino a nuestro compromiso con Dios o falta de compromiso con Dios. Vamos a ver. Santiago nos dice varias cosas acerca de esta persona que duda. En primer lugar, esto mismo. Es una persona que duda. Versículo 6. Que pida con fe sin dudar, porque el que duda. Literalmente, esta palabra en el griego significa el que está interiormente dividido. Os propongo que la referencia no es tanto a la persona que abriga interrogantes y perplejidades sinceras. Porque una cosa es que yo tenga criterios divididos y otra cosa que yo esté dividido. A ver si me explico. Ante una situación determinada, puedo ver dos caminos a seguir. Y honradamente delante del Señor, no sé cuál de estos caminos es el correcto. Cuando estoy contemplando uno, veo ciertas ventajas, pero también veo ciertos problemas. Cuando contemplo el otro, igual. Entonces, estoy dudando en el nivel de criterios. Pero una persona dividida es la persona que, para hablar claro, tiene un pie en el Evangelio y otro pie en el mundo. Una parte de esta persona está con el Señor y otra parte no está con el Señor. Desea servir al Señor hasta cierto punto, pero más allá de este punto quiere servirse a sí mismo. Es una persona dividida, ¿no? Ya no es una idea oscura y difícil. Así que creo que al hablar de aquel que duda y al comprender que se refiere a la persona interiormente dividida, entendemos que no se trata de la persona que está luchando sinceramente por saber cuál es la voluntad de Dios, sino se refiere a la persona que, sabiendo perfectamente cuál es la voluntad de Dios, está dudando en si va a seguirla o no. La segunda cosa que se nos dice de esta persona es una larga metáfora acerca de las olas del mar. Seguimos con el versículo 6. El que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Más literalmente, la referencia no es a una ola o una onda, sino al oleaje. Hemos de contemplar aquí toda una escena de mar con muchas olas. Y Santiago nos invita a considerar el movimiento del agua. Nunca estable, siempre en moción. ¿Y por qué? Por causa del viento. El viento arrastra el agua, como dice en mi versión, impulsa el agua y echa el agua de una parte a otra. Aquí echar es casi el equivalente de soplar. Así que el viento arrastra y sopla, y como consecuencia hay movimiento. No necesitamos imaginar toda una tempestad para ver una escena así. Aun cuando el mar está en relativa calma, todavía se ve este movimiento. No creo que aquí se esté describiendo un alma atormentada, sino una alma inconstante en su compromiso con el Señor. O, como diría Isaías, una alma impía. aunque en la cita de Isaías que voy a mencionar sí que el mar está agitado, en tormenta. Isaías 57, versículos 20 y 21. Los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. La razón principal por la que hago esta cita es porque quizás haya estado también en el trasfondo del pensamiento de Santiago aquí. Y quizás esto venga a reforzar la idea de que la persona que él está contemplando es una persona caracterizada por su impiedad, a pesar de una apariencia de espiritualidad. Pero cuando vemos este movimiento de las olas, entendemos que Santiago se está refiriendo a una persona inestable espiritualmente. Un día ve las cosas de una manera, otro día de otra manera. Y esto es porque se deja arrastrar por los vientos que soplan. Si ha estado en el culto, escuchando la palabra de Dios, piensa de una manera. Se ha pasado la tarde mirando la televisión, piensa de otra manera. Permite que los diferentes medios de comunicación vayan influyendo en su manera de pensar y de actuar. Se deja arrastrar por sus emociones, por sus compañeros. Cuando está con creyentes piensa de una manera, cuando está con no creyentes piensa y actúa de otra manera. Se deja arrastrar por las distintas voces de este mundo y por los distintos vientos doctrinales que soplan en la iglesia. Y esta última referencia tampoco es casual. Estoy pensando en Efesios 4, 14, donde el apóstol Pablo nos está hablando en términos muy parecidos. Él dice que Jesucristo ha puesto en su iglesia todos los recursos necesarios para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Al decir que ya no seamos niños, Pablo está dando a entender que es relativamente normal que en una primera fase de la vida cristiana, cuando aún desconocemos en gran medida la palabra de Dios, cuando todavía no hemos profundizado mucho en nuestra relación diaria con el Señor, que por lo tanto estemos sujetos a muchos vaivenes en nuestro estado anímico y en nuestra comprensión de las cosas. La infancia espiritual naturalmente se caracteriza por estas fluctuaciones. A lo mejor, como creyente recién convertido, pasas un tiempo de mucha euforia, sostenido precisamente por este primer amor, pero luego empiezas a descubrir manifestaciones de pecado en tu vida, cuando pensabas que esto lo habías dejado atrás. Empiezas a descubrir que los hermanos, aunque son muy majos, tienen sus defectos también. Empiezas a descubrir muchas cosas que te van desconcertando. Y entonces te cuesta situarte. Y después de un primer periodo de euforia, ahora vas dando tumbos. Ahora, esto es normal. Dice implícitamente Pablo, escribiendo a los Efesios, en los niños espirituales. Pero no es normal en aquellos que tendrían que haber adquirido madurez por sus años en el Evangelio y en el Señor. La fluctuación. ¿Cómo vamos? ¿Estamos firmes en el Señor, firmemente comprometidos con Él, O tenemos días que sí, que volvemos a sentir aquel primer amor. Y luego nos cansamos otra vez y nos dejamos caer otra vez en rutinas de mediocridad. La frase que ha vuelto vez tras vez a mi mente mientras he estado meditando en este texto es la que Elías dirige a los judíos en el monte Carmelo. Primero de Reyes 18:21. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. El pueblo está cansado, desmoralizado. Por una parte no quiere negar su compromiso con Dios, por otra parte ya no tiene una fe vital. Está dudando, fluctuando entre Jehová y Baal. Y cuando están delante de los profetas de Baal, pues sirven a los Baal. Y cuando están delante de Elías, pues renuevan su compromiso con Jehová. Y esto no puede ser. ¿Qué decidáis? Dice Elías. Si Baal realmente es el Señor, si Baal realmente es quien te satisface, pues síguele. Pero deja de vacilar. Y si Dios es el Señor, pues sírvele a él. Un texto parecido sería el que el Señor dirige a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios no quiere compromisos a medias. O le servimos a él o no le servimos a él. Pero no seamos fluctuantes entre dos opiniones. Unos días decidiendo servirle a él, otros días dejando de hacerlo. La tercera cosa que se nos dice de esta persona es que es un hombre de doble ánimo. Versículo 8. Pero ya que he saltado el 7, y en la versión del año 60 que la mayor parte estamos utilizando, tanto el 7 y el 8 representan oraciones independientes, necesito justificar que estemos hablando todavía de la misma persona. En el griego es mucho más claro. Para empezar, en el versículo 7, en el griego no dice quien tal haga, sino el hombre ese. No espere pues el hombre ese que recibirá cosa alguna del Señor. Y el hombre ese obviamente es el hombre que duda en el versículo 6. Y luego en el versículo 8 no hay ningún verbo en el griego. Allí donde dice el hombre de doble ánimo es inconstante, pues es no aparece en el griego, ha sido suplido por los traductores. Pero quizás sea mejor entender estas frases del versículo 8 como referencias al hombre ese del versículo 7. Y entender el texto, tal y como tengo en mi versión, que es la Biblia de las Américas, No espere pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Es decir, son dos frases más en el versículo 8 que se refieren, que describen a esta persona que ha estado siendo descrito desde el principio. Así pues, es un hombre de doble ánimo. O literalmente, un hombre de dos almas. Tiene una alma entregada al Señor y otra alma no entregada al Señor. Ahora, yo no sé si Santiago está hablando literalmente aquí, más bien creo que él ha inventado una frase gráfica para describir a la persona dividida. Es una persona que intenta servir a dos señores, cosa imposible, como nos recuerda el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Nuevamente pienso en una frase de Reyes, esta vez el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 33. Hablando de los israelitas en el exilio, dice tristemente: temían al Señor y servían a sus dioses conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados al destierro. No querían renunciar al Señor, pero tampoco querían ser diferentes de los demás. Y por lo tanto intentaban hacer esta componenda de una mezcla. Y naturalmente nosotros no caemos en una idolatría tan obvia, pero todos estamos ante el peligro de intentar contemporizar y servir al Señor hasta cierto punto y servir nuestros propios intereses, seguir las corrientes de este mundo, los apetitos de nuestra carne y la voz interior del maligno. Por otro lado, tenemos dos almas. En otras palabras, esta persona no es sencilla, en el sentido bíblico de la palabra, que no se refiere a una persona corta de luces, sino cuando habla de una persona sencilla, está hablando de una persona que no conoce doblez, que no está dividido, no es complicado en sus afectos, en sus ambiciones, no está deseando vivir en la ciudad celestial sin dejar Sodoma y Gomorra. Tiene su mirada puesta en la ciudad celestial y la espalda dada a Sodoma y Gomorra. Este es el hombre sencillo, sin doblez, sin división en sus afectos. No así esta persona descrita así. No ama al Señor con todo su corazón, sino con una parte. Busca la salvación, pero también busca el placer carnal. He dicho que esta es una frase inventada por Santiago, y así parece ser. Desde luego no ocurre en ningún otro libro de la Biblia, ni en ningún otro documento que tengamos de la antigüedad. Esta frase traducida aquí, hombre de doble ánimo, de dos almas. Pero sí vuelve a aparecer en Santiago, y creo que la segunda aparición de esta frase en Santiago también refuerza la interpretación que estamos dando a esta persona que duda, porque se encuentra en el capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo. Aquí está. Purificad vuestros corazones. Aquí claramente la referencia no es a un creyente sincero, que está sufriendo la inseguridad de poder discernir la voluntad de Dios. La referencia es a una persona que profesa ser cristiano, pero está viviendo como un pecador. Su profesión externa no corresponde a su vivencia interna. Tiene dos almas. Está dividido. Y esta es la clase de persona que Santiago está describiendo. En cuarto lugar, se dice de él que es inestable en todos sus caminos. No tiene fundamento firme, sería la idea de la palabra original. Es una persona irresoluta, voluble. Un día va por un camino, otro día va por otro camino. Intenta caminar a la vez, por el camino ancho y el camino estrecho. O quizás quiere ir por el camino ancho y a la vez llegar a la ciudad celestial. Y no puede ser. Pedro utiliza esta misma palabra, inestable, hablando de algunos creyentes, o algunos que profesan ser creyentes, diciendo acerca de ellos que son presa muy fácil para los falsos maestros. Esto en 2 de Pedro, capítulo 2, capítulo dedicado al peligro de los falsos profetas, y en el versículo 14 les describe a estos diciendo: tienen los ojos llenos de adulterio, nunca cesan de pecar y seducen a las almas inestables. A los que profesan ser creyentes, quieren ser creyentes, pero no tienen fundamento, no tienen un compromiso firme. Y van fluctuando. La inconstancia de los tales, desde luego, se supone que se ve en la oración y en su vida de fe en la oración, como veremos en un momento. Pero Santiago más lejos y dice que es cierta esta inconstancia en todas las áreas de su vida. Son inestables en todos sus caminos. En resumidas cuentas, por lo tanto, estamos hablando aquí no del creyente sincero, angustiado, que conoce la opresión del tentador en medio de la lucha, que está intentando situarse ante la voluntad de Dios para su vida, y por esto está pidiendo sabiduría. Estamos pensando más bien en el creyente tibio, dispuesto a abandonar la lucha cuando ésta se hace difícil. El creyente, o el que dice ser creyente, que tiene un oído para escuchar la voz de Dios y otro oído para escuchar la llamada del mundo. Y claro, en tal caso, su petición de sabiduría en medio de la prueba ni siquiera puede ser una petición sincera. Porque si estoy intentando escuchar a la vez la voluntad de Dios y a la vez la voz de mis propios apetitos, ya estoy condicionando la revelación de la voluntad de Dios. Porque implícitamente estoy diciendo que una vez que sepa la voluntad de Dios, la voy a filtrar de todas maneras por mis propios criterios, mis propios deseos, mis propios apetitos. Y solo si esta voluntad de Dios coincide con mi propia voluntad, voy a seguirla. Porque soy inestable. Tengo el corazón dividido. Sí, una parte mía quiere servir al Señor. Pero ¿cómo puedo pedirle: Señor, revélame tu voluntad, dame tu sabiduría, necesito tu luz para esta situación en la que me encuentro, y a la vez estar diciendo íntimamente por mi manera de vivir: pues aunque el Señor me revele todo esto, yo me guardo mucho de cumplirlo seriamente? ¿Cómo va Dios a revelar su sabiduría a tal persona? Esta, pues, es la clase de persona que creo que Santiago está describiendo aquí. Entonces, a la luz de todo esto, ¿cuáles son las dos opciones, las dos alternativas que le está apuntando? Una es pedir con fe, otra es pedir dudando. Y podemos decir a la luz de lo que hemos visto que pedir con fe, por supuesto, significa pedir como verdadero creyente. Y esto no creo que sea una redundancia. Es decir, hemos de pedir no como los que hablamos de la fe, sino como los que vivimos por la fe. El verdadero creyente se sostiene viendo al invisible. El verdadero creyente tiene una relación de fe intensa con el Señor. Tiene un compromiso vital, total, con el Señor. Entonces, o bien pedimos sobre la base de una vida vivida en compromiso con Dios, o bien pedimos como personas que vacilamos entre dos opciones. En algunos momentos deseando servir al Señor y comprometernos con Él, en otros momentos viviendo alejados de Dios. La oración de fe, por lo tanto, es una oración de una persona íntegra, cuyas peticiones brotan de una vivencia, donde hay una coherencia entre lo que pedimos y cómo vivimos. Quiero decir que nuestras peticiones no son palabras piadosas expresadas especialmente en público delante de nuestros hermanos a fin de deslumbrarles con nuestra espiritualidad y confirmar delante de todos nuestra ortodoxia en nuestras peticiones, pero que en realidad encubren una vida egocéntrica alejada de Dios. No son peticiones interesadas que proceden de nuestra propia carnalidad. Son peticiones coherentes con una vida constante de compromiso con Dios, una vida de fe. Tales peticiones, dice Santiago, serán contestadas. La semana pasada creo que fue que cité a un autor puritano del siglo XVII. Él nos recuerda aquí también otro matiz de esta cuestión. Él dice, debemos elevar en oración solo aquello que podemos elevar en fe. No puedes expresar con fe un deseo carnal. Puedes expresar ante Dios un deseo carnal, pero no puedes expresarla con fe. Debemos comprender que cuando hablamos de orar con fe, no estamos hablando de orar con intensidad. Los profetas de Baal oraron a Baal con mucha intensidad. ¿Y qué? Por supuesto, la oración de fe es intensa, es sincera, es coherente. Pero hay muchas personas que claman al Señor con gran intensidad, diciendo, dame esto o aquello, y lo que están pidiendo es reflejo nada más que de su propia carnalidad. Mientras pedir con fe es pedir conforme a una vida vivida delante de Dios. Una vida que va ajustándose a la voluntad de Dios. Una vida en la cual nosotros tenemos la mente de Cristo y pedimos conforme a la voluntad de Dios. os acordáis de 1 de Juan 5, 14. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo no creo que esta afirmación de Juan esté tan lejos de lo que está diciendo Santiago. En ambos casos se trata de orar con fe. Así pues, orar con fe es orar en consecuencia con una vida de fe. Y es orar no según los deseos de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios que nosotros hemos recibido y entendido por la fe. Pero ante esto hemos de reconocer que fácilmente nos engañamos. En el peor de los casos, podemos pensar que podemos vivir de cualquier manera y luego orar de cualquier manera y luego que Dios tiene la obligación de contestar a nuestras oraciones porque es su oficio. Hasta hay personas que se enfadan con Dios porque yo le pedí esto y no me ha contestado. ¿Y por qué tiene que contestar Dios? ¿Acaso Dios es nuestro criado? Es totalmente al revés. Nosotros somos sus criados. Y Él contesta cuando estamos actuando fielmente como sus criados. Dice Santiago, no espere ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, versículo 7. El que está orando, intercediendo, pidiendo sobre la base de su propia vida vivida a su manera. Una vida dividida, alejada de Dios. No espere que reciba cosa alguna. Santiago no dice que no vaya a recibir cosa alguna, sino que tal persona no debe esperar que vaya a recibir cosa alguna. Porque en su misericordia Dios bendice grandísimamente aun a los más impíos. Les da bendición tras bendición, sin que ellos se den cuenta de ello. Y también en su misericordia, Dios muchísimas veces, a pesar de las motivaciones mixtas y equivocadas que nosotros podemos tener, sin embargo, contesta a nuestras oraciones. Donde está el fallo es cuando nosotros pensamos que podemos obligarle a Dios a contestar a nuestras oraciones en estas condiciones. Dios en su misericordia contesta cuando quizás en un sentido estricto no tendría ninguna obligación de contestar. En ningún caso tenía obligación, pero me entendéis. Pero esto no quiere decir que debamos contar con que Dios siempre vaya a contestar, oremos como oremos. El que Dios conteste o no depende de la relación total que tenemos con Él, de la coherencia de nuestra vida delante de Él y de la coherencia de lo que estamos pidiendo con aquella manera que estamos viviendo. Santiago nos ha recordado que Dios disfruta dando, concediendo nuestras peticiones. Él da a todos abundantemente y sin reproche, versículo 5. Pero muchas veces Él retiene sus dones por causa de nuestra incredulidad, por causa de nuestro corazón dividido. Capítulo 4, versículo 2. Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Es la misma idea. ¿Os acordáis de las palabras del Señor Jesucristo a Marta en el momento de la resurrección de Lázaro, en Juan 11, 14? No te dije que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuántas cosas nos quedan veladas porque no creemos? Allí está Marta dudando. Jesús ha dado orden de quitar la piedra. Y Marta protesta: no, 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 mi hermano hiede. No puede ser. Marta, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Marcos 6, versículos 5 y 6. Nos cuentan la triste situación en Nazaret. No pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Cuando hay incredulidad, vamos a perder muchas de las bendiciones que de otra manera Dios nos concedería en contestación a nuestras oraciones. Marcos 11, 22. Jesús respondió diciéndoles: tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por supuesto, es importante insertar también esta afirmación del Señor dentro del contexto que estamos describiendo, del creyente cuyo deseo de corazón en todo es hacer la voluntad de Dios. No está hablando de aquella persona que quiere lucir sus poderes mágicos y por lo tanto dice: monte, muévete al mar, a fin de ganar puntos delante del público. Solo está hablando de Jesús de decir esto al monte si tú, por tu conocimiento del Señor y con clara revelación de su parte, sabes que Él quiere que lo hagas. Esta es la situación. Marco ahora dice: sabiéndolo, lo debes hacer con firmeza, con seguridad, con fe, sin corazón dividido. Nuestras oraciones, por lo tanto, deben proceder de aquella confianza y seguridad en nuestra relación con Dios y en nuestro entendimiento de su voluntad, que podemos tener, y de hecho tenemos, cuando le amamos y le servimos de todo corazón. Pero nunca vamos a tener esta confianza y seguridad mientras nuestro compromiso con Él está en duda, es fluctuante. Ante las pruebas de la vida, y recordaréis que estamos en un contexto de pruebas inicialmente, o bien se robustece nuestra fe o bien se erosiona. O bien va hacia su perfecto resultado, o bien demuestra ser inviable. Y en este proceso, la petición de sabiduría debe ir acompañada por una reafirmación de nuestra fe y de nuestro compromiso con el Señor. En otras palabras, me encuentro en medio de muchas pruebas y dudas y circunstancias difíciles, y me pongo delante del Señor y le digo: Señor, yo no entiendo, no sé lo que pretendes en mi vida, estoy hecho un lío. Y entonces añadimos dos cosas. Por un lado pedimos sabiduría, pero por otro lado le reafirmamos nuestro compromiso. Señor, primero quiero aclarar mi situación delante de ti. Porque en medio de todos estos desconciertos, yo podría haber ido restándote importancia, señorío en mi vida. Puede haber rebelión en mí. Puedo estar acariciando ahora dos almas. Puedo estar dividido. Y antes de recibir la sabiduría que sé que tú quieres concederme, yo quiero reafirmar delante de ti mi compromiso contigo. Señor, te amo. A pesar de todas estas complicaciones y angustias que estoy sintiendo, te amo y me comprometo nuevamente a que voy a seguir adelante en tu servicio. Y Señor, te pido sabiduría. A tal persona, dice Santiago, Dios le contesta, le da sabiduría. Hay una relación muy estrecha entre nuestro crecimiento en santidad en medio de las pruebas, nuestro crecimiento en la comunión con Dios al abrigarnos en Él en medio de las pruebas, nuestro crecimiento en sabiduría al ir comprendiendo sus propósitos en nuestra vida en estas situaciones, y nuestro crecimiento en la fe y el compromiso reflejado en nuestra manera de orar. Dios no quiere para nosotros una sabiduría pequeña, sino grande. Dios no quiere para nosotros una santificación pequeña, sino grande. Dios no quiere para nosotros una comunión con Él pequeña, sino grande. Y Dios no quiere para nosotros una fe pequeña, sino grande y fuerte. Estas cosas van cogidas de la mano. Dios no quiere que nuestra fe sea pequeña y raquítica. Tampoco quiere que nos confundamos y creamos que una fe robusta sea meramente una fe impetuosa y arrogante. Lo que quiere para nosotros es una fe madura, firme, confiada, sobre un fundamento de compromiso con Él, de crecimiento en la gracia. En otras palabras, Él quiere poder decirnos, como Jesús dijo a la mujer cananea, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Señor, te bendecimos porque tú deseas contestar a nuestras oraciones. Reconocemos que muchas veces tenemos la sensación de estar orando ante una pared. Enséñanos, Señor, cuál es nuestra situación. Si tú estás probándonos para que perseveremos en la fe, en la oración, o si verdaderamente estamos orando fuera de tu voluntad, o si estamos orando fuera de una vida de compromiso contigo. Ayúdanos a pedirte con fe, a pedir conforme a tu voluntad, a pedir en consecuencia con una vida de compromiso contigo. Enséñanos a orar. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.